contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Sigue la crisis en Cuba con motivo del decreto ley 370, conocido en Cuba como la ley Mordaza, con la cual el régimen pretende acallar a los medios sociales de divulgación que informan lo que antes ellos silenciaban y censuraban. Simplemente extender la censura que han ejercido durante 61 años también a los medios sociales de divulgación. Realmente algo difícil al que todo el mundo tiene acceso, y esto le ha creado una crisis al régimen que ya se le ha desvanecido sus mentiras y sus falsedades con respecto no solamente a la realidad cubana, sino a lo que acontece en el mundo. Un ejemplo interesante o simpático, para decirlo de alguna manera, fue el caso que ocurrió allá en Holguín, en el municipio de Mayarí, cuando un médico, el periodista, médico y periodista independiente, doctor Ramón Zamora, colocó en Facebook una información relativa a un brote de rabia humana que había surgido allí en ese municipio. Bueno, pues tanto Zamora como su esposa fueron arrestados, fueron conducidos a la unidad policial conocida como El Anillo en las afueras de Holguín, y allí tuvieron que rendir cuentas por la información publicada en Facebook. Lo irónico de esta situación con el doctor Zamora es que el doctor Zamora, y se lo dijo a la seguridad del Estado, simplemente repitió la información que había sido dada unos días antes por la Dirección Provincial de Salud Pública de Holguín, donde decían de que había habido varias personas pues contagiadas y padeciendo este problema de la rabia humana. Así que de todas formas la seguridad del Estado pues lo amenazó y le dijo que o multado o algo peor. Así que así está funcionando la represión de Miguel Díaz-Canel, el represivo. Desde que Díaz-Canel asumió la dirección de la dictadura, pues han aumentado drásticamente los casos de represión, tanto individuales como colectivos, especialmente en los medios de difusión sociales. Bueno, y el propio Díaz-Canel ahora, pues, que como ustedes saben, le hizo un llamado hace un par de semanas atrás en la presentación que hizo en la televisión, un llamado que hizo a que haya limones disponibles para la población, pero parece que Díaz-Canel no conoce las políticas económicas del régimen ni lo que están haciendo los funcionarios de su gabinete. Resulta que este mismo año, a principios del año, el primer trimestre del año, el régimen destinó 2 toneladas de limón persa para la exportación. Además, como ustedes saben, el limón es una prioridad para enviar no solamente a los hoteles, sino también a los centros turísticos, porque se usa mucho en la preparación del mojito y de otras bebidas como el Cuba Libre, el ron con Coca-Cola, y pues lleva el zumo de limón también. Además, todo esto lo suministra una empresa que se llama en Cuba Frutas Selectas. Así que simplemente con averiguar con Frutas Selectas le hubiera sido suficiente a Díaz-Canel para saber por qué no hay limón. Además, para la población, pues lo que queda es el rastrojo, como usualmente dicen los cubanos, y a unos precios tremendos. Imagínense ustedes que cada libra de limoncitos en Cuba cuesta 15 pesos cubanos. Así que imagínense ustedes, casi $1. Y una libra de tomate, no es nada. Bueno, lo mismo parece que del mismo grado de ignorancia de Díaz-Canel Ocurre también con el guarapo, cuando preguntó que por qué no estaba el guarapo por la libre para todo el mundo. Yo entiendo que Díaz-Canel no se enteró nunca. La censura de la prensa en Cuba también le tocaba a él, por supuesto, que desde el año aproximadamente 1960 empezaron a cerrar las guaraperas en Cuba, unas por intervención, y al final en 1968, cuando aquella famosa ofensiva revolucionaria, pues que terminaron pues confiscándolas a todas y se acabó el guarapo. Pasaron décadas y después, cuando empezaron los cuentapropistas y además empezaron a tratar de proveerle algo a la población de algún tipo de refresco, de sodas, etcétera, pues entonces comenzaron a abrir algunas guaraperas en algunos lugares. Pero lo mismo de siempre, por una razón u otra, pues empezaron a cerrar, unas veces por falta de caña, otra porque los trapiches se rompían y no había pieza de repuesto, otra porque no tenían vasos, y la mayor parte de ellas al final terminaron casi todas cerradas porque ninguna tenía higiene. Todas eran una suciedad, mosca, el desastre que hay en Cuba. No había detergente para lavar los vasos, etcétera, etcétera. Así que la realidad es que no hay guarapo, y el pobre Díaz-Canel, pues haciendo el papelazo, diciendo que debía haber guarapo por la libre en todas partes. Y esto yo lo he presentado como una especie de algo cómico o algo burlesco, pero esto tiene un fondo, un trasfondo mucho más serio. Y lo que está enseñando Díaz-Canel y, por supuesto, con él sus asesores, es que desconocen la realidad de la propia Cuba. Ellos no tienen una visión real, por ejemplo, con el limón, de que se está exportando el limón y de que el consumo de limón va mayoritariamente a fruta selecta y va para los hoteles y para los bares de los hoteles principalmente, donde van los turistas. Hablar de guarapo, hablar de limón y no entender que no hay ni uno ni otro, pues indica que tiene un divorcio completo de la realidad y del desastre que es Cuba hoy. Otro de los temas que yo quería tratar hoy y que creo que es muy importante es que ya es hora de que se ponga atención a la situación que existe con los médicos y enfermeros en el extranjero. Están muriendo significativas cantidades de médicos, enfermeras, técnicos de la salud, en unos casos por razones de enfermedad o por problemas en estos países, y el otro una gran cantidad por temas del coronavirus. Como saben, a estos médicos los están enviando a la línea de combate contra el coronavirus a cambio del régimen recibir dinero. O sea, por dinero está arriesgando la vida de todos estos médicos y, por supuesto, sabiendo que van a condenar a la miseria a sus familiares si uno de estos médicos, pues cada médico de estos que fallezca. Por ejemplo, en Guayaquil, en el Ecuador, fallecieron los doctores por coronavirus, los doctores Eugenio Suárez Jutria y Michael Pérez Alba este mes pasado. En Ecuador también falleció el año pasado el doctor Julio Oliva Vargas, en mayo en Belice la doctora Dalis Barrio, en la isla Dominica falleció el mes pasado el enfermero Joel Ramos Cordero, el año pasado también en Ecuador falleció el doctor Reinier Estrada y el doctor Roberto Celorio Rodríguez también murió antes en Ecuador. Septiembre del año pasado, el doctor Juan Manuel Obana Borges, que había sido expulsado de una misión en Mauritania, pues falleció mientras se encontraba en el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle. En Venezuela, la cantidad de médicos contagiados y fallecidos por coronavirus se calcula en cerca de 20, pero tanto el régimen de Maduro como el de La Habana no han ofrecido información alguna. Los médicos cubanos están en México, están en la Argentina y están en Perú, que son tres países que tienen una alza significativa de contagiados del coronavirus. Así que muy probablemente están en un gravísimo riesgo porque las condiciones de salud en muchos de estos países no es la mejor. Así que es importante, yo creo, ya que se le ponga atención a esta situación. Hay otra información importantísima también en tema político y que indirectamente tiene que ver con el régimen castrista. Se trata en Venezuela y es que detuvieron, y ya está, es una noticia que lleva unos cuantos días en las redes, detenido en la isla Sal, en Cabo Verde, en África, Alex Saab. ¿Quién es Alex Saab? Alessab Morán es un colombiano de Barranquilla, tiene un estrecho vínculo con Nicolás Maduro. La justicia de los Estados Unidos lo tiene identificado como uno de los testaferros de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores. No solamente Estados Unidos, Colombia también lo tiene identificado de esa manera. A este señor lo detuvieron cuando viajaba en un avión privado con identificación, o sea, con matrícula venezolana, e hizo un aterrizaje en Cabo Verde para reabastecerse de combustible en el avión. El individuo estaba volando de Rusia a Irán. ¿Y por qué estaba volando de Rusia a Irán? Bueno, porque este es un individuo que realiza importantes transacciones financieras y la mayor parte de ellas ilegales, por supuesto, para a Nicolás Maduro. El año pasado, por ejemplo, se supo que Saab es el que había enviado Maduro para negociar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. Esa gasolina que está, esos barcos de gasolina que están llegando a Venezuela desde Irán y que luego Maduro le pasa al régimen castrista en Cuba, fue gasolina comprada con oro. ¿Y por qué digo que es ilegal? Porque lo que sucede es que la ley venezolana no permite que se exporte ningún recurso natural de Venezuela si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional. Eso está en la ley venezolana para evitar la corrupción. Y bueno, pues como la Asamblea Nacional, Maduro no la puede manipular para que le apruebe la venta de oro, bueno, pues entonces lo que hace es que está extrayendo el oro ilegalmente de las regiones auríferas de Venezuela y lo exporta clandestinamente. Una parte se envió a Rusia, ustedes escucharon el año pasado los aviones rusos cómo estaban aterrizando vacíos en Venezuela y salían sin que recibieran ningún tipo de chequeo de aduana. Bueno, pues este individuo, Alessab, es el testaferro de Maduro que ha negociado a través de oro, de este oro sacado ilegalmente de Venezuela hacia Irán para pagar por esas transacciones de gasolina. Los fiscales de Miami, fiscales federales de Estados Unidos en la ciudad de Miami, también acusaron a Saab y a un socio comercial de él el año pasado de lavar dinero relacionado con un supuesto plan de soborno con el fin de construir viviendas para familias de bajos ingresos del régimen de Maduro que nunca se fabricaron. Es decir, el régimen de Maduro le pagó a este individuo una cantidad de dinero, millonario por supuesto, para la fabricación de viviendas para familias de bajos ingresos en Venezuela y esas viviendas nunca se fabricaron. Entonces, las autoridades de Estados Unidos, fiscales federales que conocen a esto, saben que ese dinero trataron de lavarlo en Miami y esa es la razón por la cual la Fiscalía de Miami pues está participando de la investigación de este individuo. Y por separado hay también otros casos también complicados en Estados Unidos con referencia a este señor y a Nicolás Maduro. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos había descubierto que el régimen de Maduro, utilizando a este señor Saab, pues habían creado una red de compañías fantasma en Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong. Y allí estaban ocultando enormes ganancias de estos contratos obtenidos sin licitación a través de soborno. Uno de estos negocios fue para la compra de alimentos a precios exagerados. ¿Qué hizo el régimen de Maduro? El régimen de Maduro compró comida barata para las bolsas esas de comida que él le vende principalmente a través de una tarjeta, una cartilla de racionamiento en Venezuela, y es comida de muy bajo costo, comida barata, como se le conoce en el mundo, chatarra. Y entonces reportaron al fisco venezolano de que lo habían comprado a un precio mayor. Toda esta evidencia de estas operaciones fue detectada por las autoridades norteamericanas porque es un dinero ilegal, producto de robo, estafa, y que después tratan de lavar utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos. Y entonces, pues, las autoridades norteamericanas, pues, tienen en cuenta esta situación y es otra de las acusaciones que tienen contra este señor Saab. Otro de los contratos que obtuvo el señor Saab fueron pagando sobornos a Yoswal, Yoser y Walter Flores. ¿Quiénes son estos individuos? Son los tres hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. No son hijos de Maduro, son hijos de ella de un matrimonio anterior. Yoswal, Yoser y Walter Flores, hijo de Cilia Flores. Bueno, pues, según el Departamento del Tesoro, Saab está asociado con los tres hijos de Cilia Flores en todas estas operaciones multimillonarias. A los muchachos estos, los hijos de Cilia Flores, se les conoce comúnmente en Venezuela como los chamos. Y esto es un argot venezolano para nombrar a los muchachos jóvenes, a los adolescentes. También están investigados estos chamos, los hijos de Cilia Flores, junto con Saab, por un esquema para desviar 1.200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Esto es otra investigación aparte. Así que ya ustedes han oído cuántas tramas de robo en Venezuela de la familia de Maduro, de Cilia Flores, su mujer, y de él con este individuo Saab. Y esta es la razón por la cual el señor Maduro está tan alterado con el arresto de Alex Saab en la isla de Cabo Verde. Incluso le han dado hasta una categoría diplomática. Después que fue arrestado, pues apareció en un documento de que este individuo, Alex Saab, era un diplomático de Venezuela. Imagínese usted, no es ciudadano venezolano, pero es diplomático de Venezuela. Y además es un individuo buscado e investigado internacionalmente, tiene órdenes de captura en varios países. Y la preocupación es por los negocios que tiene con los hijos de Cilia Flores y por los negocios ilegales de oro y transacciones que tiene con Nicolás Maduro, además de esta investigación del robo de 1.200 millones de PDVSA. Así que esa es la desesperación que tiene Nicolás Maduro, que ha enviado a un funcionario especialmente a Cabo Verde para gestionar allí que Saab sea enviado a Venezuela y no a Estados Unidos como Estados Unidos está reclamando. Pero parece que Estados Unidos tiene abogados y tiene conocimiento exacto de la forma en que puede y debe proceder la extradición de este individuo a los Estados Unidos por toda la cantidad de delitos que tiene sobre sus espaldas. Precisamente a este individuo, en Colombia, los fiscales de Colombia le habían congelado 8 propiedades ya a este señor Saab, entre ellas una mansión en su ciudad natal de Barranquilla, valorada en más de 7 millones de dólares. Producto de lavado de dinero, dinero obtenido de todas estas transacciones que le hemos mencionado, la fabricación de viviendas para personas de bajos ingresos en Venezuela que nunca se realizó, el negocio de la comida barata a precios astronómicos que fue un robo, esta otra operación de 1.200 millones de PDVSA, más otras operaciones de oro por gasolina en transacciones con Rusia y con Irán. Así que por ahí andan las cosas en este caso Saab, que vamos a ver cómo termina. Hay quienes dicen que ya el procedimiento de extradición hacia Estados Unidos ya es un hecho. Y otra situación importante o interesante que ocurrió en Cuba y que, repito, nos enteramos a través de los medios sociales exclusivamente, es una protesta multitudinaria que tuvo lugar en el pueblo de Moa, en la provincia de Holguín, el mes pasado. Resulta que allí en una tienda que tienen en ese pueblo le estaban vendiendo productos de aseo y alimentos solamente a militares, y parece que es una práctica habitual en este municipio o en este pueblo de Moa de venderle primero lo que llega, los suministros que llegan a la bodega, vendérselo primero a los militares y después lo que queda, pues entonces se lo venden al resto de la población que haga su cola y por cantidades racionadas. Bueno, pues en esta ocasión el pueblo esperó a que terminaran de venderle a los militares y cuando terminó de vendérsela a los militares, la tienda se llama La Criolla, se paró la administradora y dijo de que no iban a vender más de lo que quedó de aseo y de arroz, pues que no, y de alimento, pues que no se le iba a vender a las personas que estaban haciendo la cola, que se habían disparado una cola de 2 días completos. Entonces, pues se empezó la protesta. Esto está narrado por un periodista independiente de allí, Randy Caballero. Y pues nada, pues jabón, detergente, aceite, lo que tenía la tienda. Y la gente empezaron a protestar. Y de ahí pues salieron hacia las llamadas oficinas del gobierno municipal. Allí hubo un altercado con la policía, se llevaron preso gente, pero la gente se enfrentó a la policía, hubo hasta un policía herido. Al final fueron allí al local y ya vi fotografías en los medios sociales de la multitud frente a la sede del gobierno municipal de Moa. Y al final pues tuvo que salir un funcionario de la dictadura para decirle que sí, que le iban a vender, porque la protesta dijeron que iba a ser indefinida. Y el régimen pues no le quedó otro remedio que decirle que sí, que le iban a vender los productos que habían quedado allí. Y otra de las crisis que tiene el régimen, como todos sabemos, es el caso de las viviendas. Como saben nuestros compatriotas, las viviendas en Cuba están en muy mal estado. La mayoría pues tiene fuertes deficiencias por la estructura sin mantenimiento de tantos años. Las construcciones ya son muy viejas, más de 60, 70 y hasta 80 y 100 años ya de construida, con materiales que por supuesto se han ido deteriorando con las lluvias, los ciclones, el mal tiempo, etcétera, etcétera. Y hay decenas de miles de personas viviendo en albergues. Bueno, pues ya la situación de los albergues también es crítica. Los funcionarios del régimen encargados de estos albergues pues ahora se dedican a vender o alquilar espacios en estos albergues a personas para que los ocupen, y no respetando el orden de las personas que han solicitado ir a vivir a un albergue. Uno de estos escándalos pues se dio en un albergue de Boyeros, del municipio de Boyeros, ahí en una zona que está cerca del aeropuerto. Se llama el Reparto Parajón. Allí dice que las mujeres se formaron una protesta masiva por las malas condiciones. Dice que las fosas reventadas, están tomando aguas bañales, para coger agua tienen que cogerla del piso de la ducha, que las puertas y ventanas están rotas, viven hacinadas con los hijos uno encima de otro. Además, dice que la situación allí es realmente dramática. Y están pidiendo y están reclamando de que Díaz-Canel pues aparezca por allí. Yo no sé para qué, porque Díaz-Canel no sabe ni siquiera que en Cuba no hay guarapo, no sabe tampoco que el limón se destina a la exportación y al turismo. Así que imagínese usted qué va a saber Díaz-Canel de albergues ni de cosas por el estilo. Díaz-Canel lo único que sabe es pasear, y bailar también y celebrar cumpleaños, también le gusta mucho eso, así que a eso es a lo que se dedica, y por supuesto a la represión. Miguel Díaz-Canel es represivo, que desde que se hizo cargo de la dictadura pues ha aumentado violentamente la represión. Bueno, esto es todo por hoy, se me ha terminado el tiempo del programa, así que quiero agradecerle a todos los radioyentes allá en las zonas orientales, en Ciego de Ávila, en la zona cerca de Cienfuegos, donde están los clubes de oyentes. A todos muchísimas gracias por la sintonía. Igualmente a los que nos escuchan aquí en la ciudad de Miami a través de las estaciones locales. A todos muchísimas gracias. Sin más, se despide su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.